Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Sonia Moset.
La Archidiócesis de Częstochowa ha iniciado una peculiar iniciativa donde se pone de relieve que para que haya vocaciones, lo importante no es recurrir a la propia valía, a planificaciones pastorales ni al espectáculo, sino a la confianza en las palabras de Jesús que dijo: «Pedid y se os dará».
La campaña, liderada por los sacerdotes de la diócesis acompañados por su arzobispo, consiste en recorrer en peregrinación las iglesias de toda la archidiócesis, ofreciendo la peregrinación para que más jóvenes respondan a la llamada del sacerdocio y la vida religiosa, entregando su vida por entero a Cristo y a la evangelización.
Częstochowa es el corazón espiritual de la católica Polonia. Allí se encuentra el santuario de Jasna Góra, que alberga la imagen de la Virgen Negra que tanto amaba el Papa Juan Pablo II y que es venerada no solo en este país, sino en todo el mundo.
Esta archidiócesis apenas supera los 800.000 habitantes. Los católicos representan más del 99% de la población y actualmente cuenta con 100 seminaristas y 900 sacerdotes.
En la misa que Monseñor Andrzej Priblisky celebró el 19 de junio en el santuario de San Juan María Vianney, en Mizki, recordaba en la homilía que, en el caso de los sacerdotes, la santidad es particularmente necesaria. Solo al cuidar nuestra propia santidad podemos santificar a otros. Insistió en que la vida de los santos está ahí para enseñarnos algo, poniendo como ejemplo al cura de Ars.
¿Por qué hay sacerdotes cada vez menos santos? ¿Por qué menos jóvenes tienen el coraje de ir por el camino del sacerdocio? Estas fueron las preguntas que el obispo invitó a plantearse.
A veces nos gusta justificar que el mundo es así, pero cada uno de nosotros, los sacerdotes, debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué me falta? ¿Por qué no atraigo a los jóvenes y niños? Tal vez en vez de proclamar la palabra de Dios, me proclamo a mí mismo. Tal vez quiero aplicar el sacerdocio según mis criterios, y esto está muy lejos del camino del Señor, agregó.
Pese a la dureza del camino y las inclemencias del tiempo, cientos de sacerdotes se han unido a esta peregrinación. Además, para poder participar en esta iniciativa, se han puesto como condición ciertos requisitos entre los que se encuentran:
celebrar la misa por la mañana y ofrecerla por las nuevas vocaciones.
Ir caminando de parroquia en parroquia visitando iglesias.
Durante la peregrinación el sacerdote recitará el rosario y meditará el evangelio.
El sacerdote únicamente llevará pan seco y agua para el camino.
No aceptará invitaciones para comer y solo podrá parar para un breve descanso dependiendo de la condición física.
Durante el camino portará una cruz de madera con la inscripción: «Jesús, te estoy buscando». Y las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y San Juan María Vianney.
Llegados al lugar de destino ante el Santísimo y la imagen de la Virgen de Częstochowa, pedirán por estas vocaciones.
Y que transformes mi ser.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Polonia incluye de manera más explícita valores cristianos en la Constitución.
Irlanda, obispos reiteran que hospitales católicos no pueden realizar abortos.
Estados Unidos, cruz y virgen de la JMJ en la Archidiócesis de Los Ángeles.
África, nuevo documental sobre la fe y los misioneros en África.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Goya Producciones lanza documental sobre las profecías de la Humane Vitae.
La cantante argentina Atenas viene de gira a España.
Coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza de Granada.
Ruta de San Vicente Ferrer en Valencia.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa se solidariza con las víctimas de los incendios en Grecia.
Proceso de realización de casulla papal.
Intención de oración del Papa Francisco para agosto.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció el pasado 20 de julio su propuesta formal de realizar un referendo sobre la constitución del país, que tendría lugar los días 10 y 11 de noviembre. El mandatario propuso 10 preguntas para el referendo, dos de las cuales están directamente relacionadas con la identidad cristiana del país y la protección de la familia.
La pregunta número 5 del plebiscito cuestiona a los ciudadanos sobre si están de acuerdo en subrayar la importancia de las fuentes cristianas del Estado polaco y de la cultura e identidad de la nación polaca en la Constitución de la República de Polonia. Esta pregunta sería respondida con un sí o con un no.
La pregunta 8 consulta a los ciudadanos si apoyan la protección constitucional de la familia, la maternidad y la paternidad, así como la inviolabilidad de los derechos familiares adquiridos y el derecho a una atención en salud especial para las mujeres en embarazo, los niños, los discapacitados y los ancianos.
Estas dos preguntas acompañan un complejo cuestionario que incluye la consulta sobre la necesidad de una nueva Constitución o si se prefiere realizar enmiendas o simplemente dejar la Constitución actual en vigencia.
De igual manera, se plantean cuestiones referentes al plebiscito sobre la Constitución, el sistema presidencial o las opciones de un sistema de gabinete. También se consulta sobre la regulación constitucional de la elección de diputados.
Según diversos analistas, la maniobra del mandatario parece ser arriesgada, por cuanto un plebiscito de la complejidad que ha sido sugerida enfrentaría obstáculos a la hora de ser aprobado por la población.
Sin embargo, el gobierno mantiene su posición de convocar a la población para decidir si es necesaria una transformación de la Constitución actual. Según afirmó el presidente, el resultado del referéndum no será vinculante, sino que servirá como indicador de los cambios que la sociedad polaca quiere para su Constitución.
La Conferencia Episcopal Irlandesa ha establecido un código de ética sanitaria en que se reafirma que los hospitales católicos deben oponerse a cualquier petición de aborto provocado. Hay unos 20 hospitales católicos en la isla.
El aborto aún no es legal en Irlanda, pero en el referéndum de mayo una mayoría de votantes pidió quitar de la Constitución la octava enmienda que defendía el derecho a la vida del niño por nacer. Desde entonces, el gobierno presidido por el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, un homosexual militante de familia hindú que no llevaba el aborto en su programa electoral, está preparando un proyecto de ley del aborto.
Según el Catholic Herald, a principio de julio los obispos entregaron a representantes del gobierno el nuevo Código de Normas Éticas para la Salud que se aplicará en sus hospitales.
Por su parte, Varadkar quiere impedir la objeción de conciencia de instituciones y ha comentado en varias ocasiones que los hospitales católicos deberán realizar abortos, algo absolutamente incompatible con la ética cristiana.
Informó a la Cámara Baja del Parlamento que doctores, enfermeras o parteras podrían optar por no realizar procedimientos por motivos de conciencia, pero que esta opción no se extenderá a los hospitales financiados con fondos públicos, entre los cuales hay centros católicos.
Angelo Bottone, del Centro Provida Iona Institute, considera en un análisis que si no se respeta la objeción de conciencia de un centro de ética cristiana y Provida, el hospital tiene varias opciones: rechazar fondos públicos y reducir sus actividades, o cerrar su departamento de maternidad y continuar ofreciendo sus servicios en otras áreas.
La Archidiócesis de Los Ángeles será la última parada del recorrido de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud por Estados Unidos durante el mes de agosto.
Según informó la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Cruz Peregrina y el icono de María Salus Populi Romani visitarán del 19 al 27 de agosto las archidiócesis de Chicago, Miami, Houston, Washington y Los Ángeles.
Al recibir a estos peregrinos simbólicos, recibimos a todos los que los han encontrado en el camino y las oraciones que nos brindan, expresó el organizador de los eventos con los signos de la JMJ y el director de la Oficina de Educación Religiosa de Los Ángeles, padre Chris Bajouros.
Cuando la cruz y el icono nos dejen para continuar el viaje, ellos nos llevarán junto con nuestras oraciones y esperanzas para que sean elevadas con el fin de encontrarse con Jesucristo. Esperamos que todos ustedes se unan a nosotros en oración por todos los que están en camino, manifestó.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos informó que la Cruz Peregrina ya estuvo en Estados Unidos en 1993, como preámbulo de la JMJ realizada en ese año en Denver.
En el año 2002 visitó la llamada Zona Cero, donde se ubicaban las Torres Gemelas del World Trade Center, lugar del atentado del 11 de septiembre en 2001.
Sin embargo, esta será la primera vez que el icono de María Salus Populi Romani llega al país.
Señor, toma.
Este mes de agosto se lanzará el documental Firmes en la Brecha, que narra el trabajo de evangelización de los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en Tanzania y la vida de los católicos en ese país de África.
El cortometraje dura media hora y fue elaborado por el argentino Patricio Dondo, comunicador audiovisual y miembro de la iniciativa espiritual Nazarenos, del IBE.
Dondo expresó que la idea de realizar el documental surgió tras una serie de entrevistas que realizó en septiembre de 2017 al padre Diego Cano, misionero del IBE en Tanzania y autor del blog Diario de un Misionero en Tanzania.
Así, con las imágenes registradas en vídeos caseros por los religiosos en el país africano desde el año 2013 y las entrevistas, Dondo realizó la edición del cortometraje en unos 2 meses.
La versión en español del documental será estrenada el 10 de agosto en la página de Facebook Diario de un Misionero en Tanzania. Las ediciones en inglés e italiano se lanzarán el 17 y 24 de agosto respectivamente.
Dondo explica que yo creo que este documental es importante porque, en primer lugar, nos enseña a vivir con alegría y en paz en torno a la familia, aun sin tener prácticamente nada. Nosotros corremos detrás de muchas cosas y ellos allá no tienen muchas cosas, pero lo tienen todo.
Indicó que el cortometraje muestra escenas de la vida cotidiana de los tanzanos y que revelan el valor de la familia, algo que en Occidente se ha perdido porque seguimos detrás del trabajo y lo que hay detrás de él a nivel material.
Por su parte, el padre Diego Cano explicó a Ciprensa que el título del documental está inspirado en el pasaje del libro de Ezequiel 22:30. Yo busqué entre ellos un hombre que levantara un cerco y se mantuviera firme sobre la brecha delante de mí.
Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El 25 de julio de 1968, Pablo VI tomó una decisión histórica y firmó la encíclica Humanae Vitae. Con ello, firmaba su propia pasión, sentenció su secretario de Estado, Cardenal Casaroli, y así fue.
Goya Producciones ha realizado un documental titulado Las profecías de la Humanae Vitae, que puede descargar o comprar en la página web www.encristiano.com y que responde a todas las dudas partiendo del gran debate sobre la anticoncepción que agitó a una sociedad y una iglesia que acababa de acusar el impacto de la revolución sexual de mayo de 1968.
La Humanae Vitae advertía que la anticoncepción acarrearía infidelidad conyugal, degradación general de la moralidad y pérdida del respeto a la mujer, y sería además un arma peligrosa en las manos de autoridades públicas.
La escritora y socióloga alemana Gabriele Kubi explica en el documental que no se cumplió la predicción de Habermas, Marcuse y la Escuela de Frankfurt de que si liberas tu sexualidad y haces todo lo que te da placer, serás feliz y crearemos el paraíso en la tierra. Hemos liberado la sexualidad, pero no tenemos paraíso en la tierra. Ha ocurrido lo contrario.
Para la profesora norteamericana de la Universidad de Columbia, Melissa Mosella, hay una relación muy estrecha entre el uso de la anticoncepción artificial y el incremento de las tasas de divorcio. En Europa se produce casi 1 millón de divorcios al año, o sea, una ruptura cada 30 segundos.
Los adversarios de la encíclica afirmaban que la anticoncepción evitaría abortos, una profecía no cumplida, comenta Andrés Garrigó, director de las profecías de la Humanae Vitae. El número de abortos ha crecido exponencialmente desde que se generalizó la anticoncepción. Un informe de la Organización Mundial de la Salud los calcula en unos 56 millones entre 2010 y 2014.
¿Se ha cumplido la profecía de Pablo VI de que la anticoncepción conduciría a la pérdida del respeto hacia la mujer? A la profesora de la UCAM, Micaela Mernánguez, no le cabe la duda. La píldora anticonceptiva, afirma, ha liberado al varón para que haga con la mujer lo que le da la gana y la use, no la ame. Y esto es terrible porque la mujer se ha tomado la píldora pensando que ella era la que se liberaba, cuando lo que ha liberado es a todos los varones que tenía alrededor para que tengan relaciones sexuales con ella sin ningún tipo de responsabilidad ni de autocontrol. Gabriele Kubi comparte este juicio y añade: la pornografía es una forma de la más salvaje y brutal falta de respeto a las mujeres, y también lo es para los hombres.
La cantante católica argentina Atenas participará en varios conciertos en España.
Atenas es la cara visible de un equipo que se dedica a la nueva evangelización a través de distintas producciones musicales, audiovisuales y presentaciones en vivo para llevar a todos, especialmente a los jóvenes, la buena noticia y el encuentro con Jesús.
Estarán de gira por España desde el día 24 de agosto, que abrirá el concierto en Adra, Almería, Multifestival Laudato Si. El 1 de septiembre estarán en Jaén. El 7 de septiembre cantará El corazón de Jesús en Getafe, Madrid. Y el 9 de septiembre en Torrent, Valencia.
En todos estos lugares interpretará, entre otros, Todo lo haces nuevo, su tema favorito del álbum Todo es tuyo, que ya ha presentado con gran éxito en Estados Unidos.
A través de decreto, el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, ha establecido que el próximo 13 de octubre será la fecha de la coronación canónica pontificia de Nuestra Señora de la Esperanza, imagen titular de la Hermandad Granadina de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza.
En el decreto, el prelado recuerda que el 26 de enero de 2017, el Papa Francisco, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, concedió el singular privilegio de la coronación canónica pontificia de la imagen de la Santísima Virgen, que se venera bajo la advocación de la Esperanza en la parroquia de San Gil y Santa Ana de Granada.
Explica que debido al culto de esta imagen, que data del siglo XVIII, y a las facultades concedidas en el decreto de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, dispone que la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, venerada en esta archidiócesis de Granada, sea coronada canónicamente, según lo dispuesto en el ritual de la coronación de una imagen de la Santísima Virgen María, el sábado 13 de octubre de 2018.
El culto de la venerada imagen de la Virgen de la Esperanza se remonta al año 1718, cuando es tallada por el escultor José Risueño y Alconchel para la Hermandad del Entierro de Cristo de las Tres Necesidades, que entonces estaba radicada en la iglesia de San Gil, que hoy no existe. En sus orígenes, la talla fue venerada bajo el nombre de Nuestra Señora de las Tres Necesidades.
Con la demolición de la iglesia de San Gil en el año 1869, la imagen pasa al templo vecino de Santa Ana, que cambia su nombre a Iglesia de San Gil y Santa Ana, y con el paso de los años la preciosa imagen se convierte en la titular de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza, Hermandad de la Esperanza, fundada en 1927. Desde entonces la hermandad ha estado a cargo del culto de la Virgen de la Esperanza.
En las últimas décadas, la veneración a la Sagrada Imagen ha ido aumentando entre cofrades y feligreses granadinos, y aún fuera de la ciudad, hasta convertirse en un auténtico referente devocional, siendo no pocos los favores que les son atribuidos, dice Monseñor Martínez Fernández.
El prelado afirma asimismo que espera que la coronación canónica de la Virgen contribuya para que los miembros de la citada hermandad y los cristianos de esta archidiócesis imiten a la Madre de Dios en sus virtudes, amando a los hermanos, dando testimonio de su fe y ayudando a los más necesitados.
La coronación canónica es un privilegio concedido por la Santa Sede a determinadas imágenes marianas que se destacan por su antigüedad y por la especial veneración que el pueblo le profesa. El ritual de la coronación consiste en la imposición de una corona, la cual simboliza la realeza de María.
A propósito del Año Santo Jubilar de San Vicente Ferrer, que se conmemora desde el pasado abril y se extenderá hasta 2019, con ocasión del sexto centenario de la muerte del santo, la Archidiócesis de Valencia, desde su página web, nos hace un recorrido a través de la Ruta de San Vicente Ferrer, con los principales lugares ligados al dominico español que han marcado la historia de la ciudad y cobran vigencia 600 años después de su muerte.
El recorrido tras las huellas de Vicente Ferrer comienza en su casa natalicia, situada en la calle de Pouet de San Vicente. Allí nació el santo el 23 de enero de 1350. La actual edificación fue levantada en 1950 sobre la casa paterna del patrono de Valencia. En el lugar se reserva el Pouet de la casa familiar, donde se halla una pila. También hay una pequeña capilla que fue construida en el lugar donde, según dice la tradición, nació el santo.
La ruta vicentina incluye la pila bautismal donde el pequeño Vicente Ferrer recibió las aguas del bautismo. Esta se encuentra en la parroquia de San Esteban, que fue una de las primeras iglesias creadas en Valencia después de la reconquista del siglo XIII. En su interior está la pila, que consiste en una gran taza de piedra jaspeada que hoy está acompañada en el fondo por un retablo de madera con las imágenes en tamaño natural de San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán, también santo dominico nacido en Valencia.
Punto importante del itinerario es el convento de predicadores de Santo Domingo, que se halla en la plaza del Tetuán. Fue edificado en el lugar que el rey Jaime I concedió a los dominicos el 11 de abril de 1239. De los tiempos de San Vicente Ferrer se conserva el claustro mayor, en estilo gótico, así como la sala capitular, donde el santo tomó el hábito dominicano el 5 de febrero de 1367. De gran significación es su celda, hoy una capilla que es visitada por cientos de fieles.
San Vicente Ferrer era un gran predicador, de ahí que uno de los púlpitos desde donde predicó en el año 1413 sea punto importante dentro de la Ruta del Santo. Este se encuentra en la Catedral de Valencia y consiste en un púlpito gótico que existía ya en el templo. Tras él fue ubicado un óleo sobre tabla en el que destaca el santo, que fue elaborado por Adolfo Ferrer en 1982 y es réplica del original que se halla en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
No puede faltar dentro de este itinerario la Basílica Menor de San Vicente Ferrer, templo neogótico de los dominicos que se consagró en el año 1921. El título de Basílica Menor lo tiene desde el 13 de julio de 1951, por concesión del Papa Pío XII y en reconocimiento a la importancia histórica, religiosa y espiritual que tiene el santo para Valencia.
Otra parte importante de la ruta es el Colegio de Huérfanos, fundado en 1410 por solicitud del propio Vicente Ferrer, con el objeto de acoger y cuidar a los niños huérfanos y desamparados de la ciudad. Con algo más de 600 años de historia, la institución mantiene el legado del santo, conservando también una de sus reliquias.
Pasamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco expresó su solidaridad con las familias de los más de 70 fallecidos y 200 heridos que han dejado los voraces incendios forestales destacados en Grecia en los alrededores de la capital, Atenas.
El Papa hizo llegar sus condolencias por medio de un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.
Su Santidad el Papa Francisco se encuentra profundamente entristecido al enterarse de los recientes incendios en Grecia y extiende de corazón su solidaridad a todos los afectados por esta tragedia, afirma el cardenal en el telegrama.
El pontífice encomienda al amor misericordioso de Dios a los fallecidos y ofrece su apoyo a las autoridades civiles y al personal de emergencia que continúa las labores de rescate.
Por último, el Santo Padre invoca las bendiciones del Señor sobre todos los que lloran y les desea consuelo y fortaleza.
El Papa Francisco estrenó este año para la festividad de San Pedro y San Pablo una nueva casulla roja, color propio de celebración para la solemnidad.
La casulla fue confeccionada en el taller Atelier Sirio, taller que dedica una parte de su trabajo a la confección de ornamentos litúrgicos.
La pasión por el arte sacro les ha llevado a crear vestimentas de tejido manual, llegando a realizar desde la elección del hilo, la creación de la tela, hasta la realización de la vestimenta, contextualizándola en el entorno en el que será colocada y utilizada.
Para este mes de agosto, el Papa Francisco tiene como intención de oración para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad.
Por ello, pidió un mayor peso de la familia en la sociedad y que su voz sea escuchada. No hay mejor aliado para el progreso integral de la sociedad que favorecer la presencia de la familia en el contexto social.
La Red Mundial de Oración del Papa, también llamado Apostolado de la Oración, difundió a principios de año las intenciones de oración del Pontífice para todo el año 2018.
Esta red responde a los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia expresado en las intenciones mensuales del Papa y los temas que le preocupan, indican en su sitio web. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también los distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Mosset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.